Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. El mandatario venezolano Nicolás Maduro se alista este domingo para proclamar su victoria tras ganar el control del Parlamento en unas elecciones boicoteadas por la oposición, sin respaldo de la comunidad internacional y con centros de votación vacíos. Más de 20 de los 30 millones de habitantes del país fueron convocados a las urnas en unos comicios en los que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, busca la victoria perfecta y hacerse con el único poder que desde el 2015 controla la oposición liderada por Juan Guaidó. Los centros de votación en Venezuela debían cerrar a las 6 de la tarde, hora local, pero hasta los momentos, que son más o menos las 10:30 de la noche en Caracas, continúan algunas mesas electorales abiertas, a pesar de que no quedan electores en fila. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medios Enterar de Países, pidió a sus seguidores no participar en las elecciones y llamó a un plebiscito para prolongar el periodo parlamentario hasta que, y cito, puedan celebrarse elecciones libres, verificables y transparentes. Fin de la cita. Pero a pesar de las múltiples críticas y denuncias de supuestas irregularidades, personalidades afines al gobierno de Maduro han insistido por medio del canal del Estado Venezolana de Televisión y en redes sociales que la elección se ha llevado a cabo sin contratiempos. Veedores internacionales invitados por el gobierno venezolano incluyen al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y los expresidentes de Ecuador y Bolivia, Rafael Correa y Evo Morales, además de la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Por su parte, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y la Unión Europea no reconocerá el resultado de las votaciones, ya que no considera que el proceso ha sido limpio. Recordemos que todo esto sucede en un contexto en que Venezuela atraviesa por la peor crisis de su historia moderna. El país petrolero transita hacia su séptimo año consecutivo de recesión y sufre la inflación más alta del mundo. La debacle económica y la crisis política ha impulsado el éxodo de al menos 5 millones de venezolanos desde finales del 2015, según informa las Naciones Unidas. Y para saber más sobre cómo se ha desenvuelto esta jornada electoral, contactamos hace una hora con nuestro corresponsal de SBS Spanish en Caracas.
SBS en español.
Eugenio Martínez, corresponsal de SBS Spanish en Caracas. Buenas noches para ti. Muchas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13.
Buenas noches, Claudiana. Un proceso el día de hoy en Venezuela muy, muy particular. Unas elecciones parlamentarias que parecen no haber convocado a la mayoría de los venezolanos. Y digo parece, porque en este momento, a 3 horas del cierre legal de las mesas, cuando estamos conversando, en líneas generales, todos los centros de votación permanecen abiertos sin ningún tipo de razón aparente. Las imágenes que se ven, bien sea por reportes de redes sociales o por medios de comunicación, muestran que los centros han estado vacíos durante prácticamente todo el día. De hecho, la proyección que hacen de participación, que hacen organizaciones de monitoreo independiente, sugieren que a las 5 de la tarde de Venezuela, es decir, a una hora antes del cierre del cierre legal del proceso de votación, solamente habían acudido a participar el 22% de los venezolanos habilitados para hacerlo. Sinceramente, no hay ningún tipo de explicación para que 3 horas después del cierre legal las mesas y los centros de votación continúen abiertos, más allá de una estrategia política que intenta llevar con presión, en algunos casos, a las personas que no salieron a votar a los centros electorales, con el fin de tratar de abultar el dato de participación de un evento para tratar de ganar algún tipo de legitimidad con los resultados que se anuncian. Sin embargo, creo que es importante recordar que Venezuela, en sus leyes electorales, no tienen quórum de participación, Así que cualquier elección puede ser, desde el punto de vista legal, pues válida, aunque concurran a votar 22% de los electores, como era el caso hasta las 5 de la tarde.
¿Y qué razón ha dado el gobierno públicamente para justificar que las mesas aún estén abiertas?
Bueno, lo que ha dicho la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, una declaración respaldada además por el partido oficial, el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, es que las largas colas en los centros de votación ameritan el alargue. Sin embargo, insisto que no hay evidencia gráfica ni visual ni testimonios que indiquen que hubo una presencia o una participación mayoritaria. No hay ningún tipo de imagen para no centrar el reporte exclusivamente en la ciudad de Caracas. No hay ningún tipo de reporte visual o audiovisual que sugiera que en el resto del país la situación fue diferente a la que se observa en la capital, en Caracas. Más bien circulan en redes sociales fotos de personal electoral, miembros de mesa durmiendo dentro de los centros de votación, totalmente vacíos o solamente con personal militar que hace de guarda y custodia del material electoral. Sin embargo, se mantiene el alargue, un alargue que, insisto, no tiene ningún tipo de justificación, más allá del tema político, de la necesidad política de exhibir un número de participantes que permita hablar, sobre todo internacionalmente, de legitimidad de los diputados que resulten electos el día de hoy.
¿Se han registrado o denunciado algunas otras irregularidades el día de hoy?
Bueno, tal vez la principal irregularidad tiene que ver con el centro de votación del presidente Nicolás Maduro. Y digo la principal porque lo que ocurrió con el centro de votación del presidente Nicolás Maduro demuestra la vulnerabilidad del nuevo sistema automatizado de votación que se está usando en Venezuela. Pongo en contexto a nuestros oyentes. El presidente Nicolás Maduro estaba inscrito para votar con un sistema automatizado y de autenticación biométrica, es decir, de autenticación por huella dactilar, en un centro de la parroquia Catia, donde siempre ha votado el presidente Nicolás Maduro, antes de ser presidente incluso. Durante toda la jornada de votación se informó a la prensa internacional que el presidente iba a votar en el centro de votación que está ubicado en el fuerte militar llamado el Fuerte Tiuna. Evidentemente, cuando uno acudía a las 10 de la mañana a la página web del Consejo Nacional Electoral, Nicolás Maduro aparecía inscrito para votar en su centro original. Sin embargo, en medio de la transmisión televisiva y en medio del desconcierto, por lo menos, sobre cómo Nicolás Maduro estaba votando en un centro diferente al que tiene asignado, el Consejo Nacional Electoral cambió en tiempo real la información de registro del presidente para justificar que votase en el fuerte militar. En líneas generales, algo inaudito dentro del sistema automatizado venezolano, en el sentido que para votar en una mesa el elector tiene que registrarse biométricamente, es decir, sus huellas tienen que coincidir con las que están almacenadas en la base de datos. Así que, en líneas generales, Nicolás Maduro no ha debido poder votar en un centro de votación diferente al que tenía asignado, lo que abre toda una serie de interrogantes que el día de hoy seguramente no se van a poder aclarar sobre la integridad de los votos que se estén emitiendo y sobre la posibilidad de usurpación de identidad en un sistema que parece ser mucho más laxo del que se tenía hasta que se perdiera todo el hardware tecnológico en un incendio durante el mes de marzo de este año.
Sí, porque recordemos que hubo un incendio, como bien decías, donde se perdieron, ¿no?, las maquinarias electorales, y esa fue una de las razones por la cual el Centro Nacional Electoral justificó cambiar el sistema de votación para estos comicios.
Correcto. De hecho, aún no hay un reporte oficial que explique las causas del incendio que ocurrió en el mes de marzo. El hecho concreto, como bien lo explicas, es que ese incendio justificó la compra o la adquisición de un nuevo sistema automatizado de votación, tanto en hardware como en software, En el día de hoy, 6 de diciembre, que es el día de las elecciones, no se sabe a ciencia cierta cuántos equipos se compraron, a quién se le compraron y cuánto costaron, lo que es información extraoficial o preliminar sobre ese aspecto. Y las auditorías que se hicieron al sistema, según han declarado los técnicos que participaron en los procesos de revisión del anterior sistema automatizado entre 2004 y 2018, es que las revisiones que se hicieron fueron insuficientes para poder garantizar la integridad de los resultados. Insisto en esa declaración porque 3 horas después, la transmisión de resultados de un proceso que debería ser bastante rápido por la escasa afluencia de votantes, ni siquiera ha comenzado, lo cual o se debe a una operación política para tratar de aumentar la participación o simplemente ya se trata de un colapso mucho más complejo dentro del nuevo sistema automatizado de votación. Lamentablemente estas son hipótesis que no han sido aclaradas de ninguna manera por el Consejo Nacional Electoral, por lo menos hasta el momento que estamos hablando.
Eugenio, y para finalizar, ¿ha habido algún comentario o alguna evaluación, evaluación de la jornada por parte de alguno de los observadores internacionales que se encuentran en Venezuela en estos momentos?
No, de hecho, creo que el tema de los observadores internacionales, como ha ocurrido desde el año 2005 en adelante, da para un gran debate. Sin embargo, solamente hay una organización acreditada como veedor del proceso, que es el Consejo de Expertos Latinoamericanos. Una organización que no podemos decir que haga un monitoreo independiente porque es una organización financiada por el Estado venezolano, aunque tiene un trabajo regional. De resto, los observadores o los veedores son más acompañantes políticos que realmente técnicos electorales, porque se encuentra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y aliados cercanos, ideológicamente hablando, al Partido Comunista, a las organizaciones de partidos comunistas en Europa, o representantes de partidos afines al gobierno venezolano en África. Pero en líneas generales no hay técnicos independientes electorales de ámbito internacional que puedan avalar o presentar un informe independiente de lo que está ocurriendo. Y las organizaciones técnicas de observación nacional que pudiesen hacer ese trabajo, lamentablemente han visto como la mayoría de sus técnicos no fueron acreditados por la autoridad electoral para trabajar el día de hoy. Esto también incluye a los medios de comunicación nacionales, no recibieron en su mayoría acreditaciones, sino que las acreditaciones fueron exclusivamente para medios de comunicación internacionales, en menor cantidad, evidentemente, que los medios nacionales.
Eugenio Martínez, corresponsal de SBS Spanish en Caracas, muchísimas gracias por tu tiempo hoy y bueno, quedamos a la espera de la emisión de los resultados.
Sí, a este ritmo, pues seguramente será ya en la madrugada del día lunes en Venezuela, ya casi la noche en Australia, pero va a ser un proceso donde va a haber que esperar por los datos de participación y evidentemente por la adjudicación de los 277 diputados que se están escogiendo.
Muchas gracias, Eugenio.
Un abrazo.
Y vale aclarar que aunque no se han anunciado aún los resultados de los comicios, el segundo peso pesado del chavismo, Diosdado Cabello, ha dicho que ha sido una victoria aplastante para el PSV. Y como te contábamos ya desde la semana pasada, esta gesta electoral en Venezuela también trae consigo otra característica conocida ya por los venezolanos en comicios anteriores, y eso es la realización de una consulta popular internacional organizada por la oposición que comenzó ya el 5 de diciembre y continuará hasta el 12 de diciembre para preguntarle a los venezolanos si están de acuerdo con convocar elecciones presidenciales y parlamentarias libres. También se preguntará si rechazan los comicios comicios parlamentarios y si apoyan la aplicación de presión internacional para deponer a Maduro. La oposición espera que esta consulta sea una demostración de números que avale la posición de los venezolanos que están en desacuerdo con el gobierno de Maduro y que buscan una salida. Sin embargo, también hay mucho debate en torno a esta consulta, incluso dentro de la misma oposición. Muchos dicen que no participarán tampoco en esta consulta porque consideran que es una vía que se ha explorado anteriormente y que no dio el fruto deseado por quienes disienten de la gestión de Maduro. Así que conversé hace un par de horas con María Margarita Ruiz, una de las organizadoras de la consulta aquí en Australia, y ella nos amplía sobre cómo se está llevando a cabo ya esta actividad aquí en Oceanía.
SBS en español.
María Margarita Ruiz, muchas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS. Bienvenida nuevamente a los micrófonos de Hora 13.
Gracias, Claudiana, por la invitación.
María Margarita, tú en este momento eres parte de un grupo de la sociedad civil que está organizando la consulta popular convocada por la oposición y estás específicamente organizando la actividad que se llevará a cabo en Australia. No es la primera vez que organizas una actividad así. Tú también organizaste el plebiscito o la consulta popular en 2017. ¿Cómo será la consulta en Australia esta vez?
Sí, la consulta en Australia se estará llevando a cabo desde, bueno, hoy 7 hasta el sábado 12, ¿ok? De manera digital, a través de distintos medios. Las personas pueden ir a la página web consultaporvenezuela.com o pueden hacerlo a través de la aplicación VOTE. Bueno, estarán respondiendo tres preguntas, ¿ok? Que se han planteado para esta consulta. La primera tiene que ver con el cese de la usurpación de Nicolás Maduro y convocar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. La segunda pregunta tiene que ver con que se rechace las elecciones propuestas por el régimen de Nicolás Maduro organizadas el día de hoy en Venezuela y solicitarle a la comunidad internacional que la desconozcan. Y la tercera pregunta tiene que ver con ordenarle digamos, a la Asamblea Nacional adelantar gestiones necesarias con la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permita rescatar la democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los diversos crímenes de lesa humanidad que el régimen de Maduro están cometiendo. Entonces la gente puede participar. Todos los venezolanos mayores de 18 años con su cédula o su pasaporte, vigentes o vencidos. Y bueno, básicamente eso, responden estas tres preguntas. Y bueno, si hay alguien que no pudiese hacer esta actividad durante esta semana, en las principales ciudades de Australia brindaremos apoyo a las personas que se acerquen a los puntos que estaremos publicando durante la semana y bueno, los ayudaremos a que emitan su opinión. Esta consulta la puede responder todos los venezolanos y bueno, por eso la invitación es para todos, ¿no?
Es una consulta que ha sido sumamente cuestionada, incluso por personas que se oponen a la gestión de Nicolás Maduro, alegando que en ocasiones anteriores la oposición ya había llamado a actividades similares o había llamado a boicots electorales y eso no ha generado el resultado que desean las personas que disienten del gobierno. ¿Qué te motiva a ti particularmente, personalmente, para llevar a cabo esta actividad?
Sí, bueno, lastimosamente, para salir de una dictadura, esto no es una carrera de 100 metros planos, esto es un maratón. Y ciertamente, después de 20 años, uno tiende a desgastarse. Pero las personas que somos demócratas, los que creemos que, bueno, hay que seguir intentando todos los medios democráticos, toca seguir. Y yo lo que le diría a estas personas es que en el 2017, yo más bien siento que gracias a ese plebiscito, es que ya más de 50 países desconocen al régimen de Nicolás Maduro. Tuvimos un informe de más de 400 páginas de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en donde se demuestran todos los crímenes de lesa humanidad que que este régimen está cometiendo. Ya hoy en día tenemos un grupo de, hay un grupo de sanciones para los, digamos, principales personajes de este régimen, de parte de la Comunidad Europea, de parte de los Estados Unidos. O sea, creo que hay un grupo de acciones que han ocurrido posteriores a este plebiscito del 2017. Y bueno, toca seguir, y los venezolanos que estamos en Australia, los voluntarios, okay, que somos miembros de la sociedad civil, no militamos en ningún partido político, simplemente creemos que nos toca seguir apoyando y poniendo nuestro granito de arena. Quedarnos callados, pues al final lo que hace es dejarle el camino más libre al régimen, porque una oposición desmovilizada, pues no es oposición.
Dos puntos que quisiera aclarar. Has utilizado la palabra régimen varias veces, utilizaste la palabra dictadura, te describiste como demócrata y estás hablando de una sociedad civil opositora que no milita. ¿Cómo justificas estos términos o utilizar un término como dictadura o como régimen cuando el gobierno de Venezuela bajo la gestión de Chávez y ahora bajo la gestión de Maduro ha convocado a tantas elecciones en los últimos 20 años?
Sí, bueno, muchas veces estos regímenes totalitarios utilizan justamente las elecciones para mantenerse en el poder y darle esa faceta o esa carátula de que le preguntan siempre a sus ciudadanos. Pero para los que no son venezolanos, les puedo decir que hemos visto a lo largo de todos estos años cómo estas elecciones no son libres, cómo la gente es vigilada a la hora de votar, cómo existen, por ejemplo, cuadernos que controlen por quién vota las personas una vez que salen, o los amenazan que no les van a dar más la pensión, o que no les van a dar más cestas de comida para las personas de bajo recurso. Entonces, si a eso le sumas que es del mismo partido de gobierno, tiene ya 20 años en el poder, y de que han cambiado una cantidad de leyes electorales para favorecer a este régimen, de que utilizan medios del Estado para hacer campaña política, eso no es una democracia normal. Eso no es lo que yo aprendí como lo que es, digamos, una democracia. Y al final, todos los que somos opositores al régimen somos enemigos para ellos. Bueno, yo misma, hace años en Venezuela, yo nunca podía encontrar un trabajo en una institución del gobierno, o tuvimos unas listas terribles que nos tildaban prácticamente de enemigos, ¿no? Ha habido mucha instigación, hay presos políticos por opinar diferente. Entonces, esos son el tipo de elementos que a mí me llevan a definir el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura. Y bueno, por eso es que yo creo que hay que seguir participando en este tipo de iniciativas y seguirle pidiendo ese apoyo a la comunidad internacional para, bueno, porque tampoco solos podemos. Pero no creo que... O sea, solamente creo que movilizándonos y que diciéndole al mundo entero que esto es lo que queremos, que esto es lo que necesitamos para ayudar al país también a salir de esa crisis humanitaria en la que está, eso es lo que a mí me motiva. Mientras yo tenga mi familia, amigos, profesores en Venezuela, siempre voy a estar apostándole a eso. Yo creo que ellos merecen un mejor futuro, y a eso es lo que yo le apuesto.
María Margarita Ruiz, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13.
Gracias a ti por la invitación.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.